Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Miami Heat, de las Panteras de la Florida, de los Marlins de Miami y ahora el Campeonato Mundial de Fórmula 1 que viene por Miami la próxima semana, Radio Martí.
Tenemos de todo. Gracias a todos por estar en sintonía. Mi nombre es Pedro Enrique Rodríguez de Playoff y vamos a estar aquí dándole lo mejor del deporte de fin de semana.
Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo y detrás... Ay, muchas gracias. Y detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés de Moa. Hoy vamos a hablar de todo un poco. Fórmula 1, Danilo, vamos a hablar de soccer. Más tarde vamos a tener a Daguito Valdés. Vamos a hablar de los playoffs de la NBA. Vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas y muchas otras cosas más. Así que, Danilo, dame ahora la primera sección, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, damas y caballeros, los dos serpentineros cubanos que abrieron partidos ayer domingo fueron apaleados, ¿ok? Los dos. Uno de ellos, Johan Oviedo, de los Piratas de Pittsburgh, solo duró dos entradas y un tercio, y los Nacionales de Washington, uno de los peores clubes de la liga, le cayeron a palos al derecho cubano, 9 hits, 7 carreras limpias. 2 boletos, ponchó a uno, efectividad ahora 4.78. Pete, este es el problema que tuvo Johan Oviedo con los Cardenales de San Luis durante 2 años y medio, casi 3 años. Cuando Johan Oviedo tenía una buena apertura y luego era inconsistente y lo agarraban a palo limpio. Bueno, esto es lo que le pasó ahora. Después de lanzar bien con los Piratas, un partido... Luego uno mediocre, ahora uno muy malo y ni siquiera duró 3 innings.
Bueno, nada, yo estaba revisando los números más bien de...
Sí, ya vamos a hablar de Néstor, tranquilo, pero hubo 2 aperturas por peloteros cubanos el domingo y ninguno logró llegar a los 5 innings. En el caso de Johan Oviedo, a duras penas, 2 innings y un tercio. Y aunque los Piratas están de primeros en el viejo circuito, de cualquier manera, déjame decirte, no ayuda a la confianza de los Piratas que han depositado en este derecho cubano.
Bueno, a ver, sí, en el primer inning le hicieron 2 carreras, en el segundo le hicieron 3. Y pichó solamente 2.1 dentro del juego, 2 innings y solo sacó 1 out. Pepe, yo, es decir, respecto a esto, siempre es mejor darle un poco más de tiempo a los lanzadores. Él estuvo pichando bien hasta hace poco. Hay que esperar un poco más, ¿sí? Es lo que estabas comentando del tema de la confianza que hay que darle, pero bueno... que va 4.78 de promedio de carreras limpias hasta ahora, sí, le han elevado el promedio y...
Bueno, vámonos ahora con Néstor Cortés, que comenzó el día ayer con efectividad de 3 y 13.15, creo, y ahora tiene 4.91. Néstor Cortés, 4 entradas, 2/3. Uh-huh. 7 carreras limpias, 4 boletos, 7 ponches. 100 lanzamientos, solamente 55 fueron strikes. Los Yankees fueron aplastados por los Texas Rangers. 15 carreras por 2. Le sonaron 3 jonrones a Néstor Cortés, incluyendo un jonrón. Y incluyendo un Grand Slam, perdón, 3 jonrones, un Grand Slam por parte de Josh Jung, el tercera base. Adolis García, el cubano de los Texas Rangers, right fielder, también le conectó jonrón a Néstor Cortés en este partido. Martín Pérez fue el pitcher ganador, el venezolano, por los Texas Rangers, 6 entradas, 6 hits, 1 carrera. 1 boleto, 2 ponches. Así que, distinta suerte.
Le subieron
ahí
a 4.91 el promedio de carreras limpias. Actualmente ya pichea para 3 victorias y 2 derrotas. Ya en las últimas 2 salidas a Néstor le han dado. Nada, hay que seguir esperando a que avance la temporada. El año pasado pichó para 2.44. Tuvo una espectacular temporada con los Yankees. Hay que darle un poco más de confianza al zurdo cubano, que vamos a decir.
No, los Yankees perdieron 3-4 en Texas contra los Rangers.
Sí.
Y esto es fatal, por supuesto, para el equipo de los Yankees, que ahora está hoy por hoy en el último lugar, empatado en el último lugar de la Liga Americana Este, pero por diferencial de carreras, está en el último lugar después de los Medias Rojas de Boston.
Sí, no, y el bueno, ya lo hemos hablado aquí varias veces, que como que alejarte mucho en este grupo tan poderoso de la Liga Este, de la Liga Americana, es como prácticamente el suicidio. Ya el equipo de Tampa le saca actualmente una ventaja de 8 juegos a los Yankees. Todavía estamos por el juego 29 de la temporada, falta mucho, pero bueno, ya hay 8 de diferencia sobre el equipo más ganador del béisbol de las Grandes Ligas. Y sobre todo el equipo que más se espera, ¿no? Que siempre esté en los primeros lugares del torneo. Nada, Pepe, hay que seguir esperando, ¿sí? Tienen 3 derrotas consecutivas los Yankees aquí, y mientras los demás equipos van ganando, los Yankees se van alejando en la tabla.
Bueno, en la jornada del lunes hay 3, 6, 8 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo doble cartelera entre los Bravos de Atlanta y los Mets en Nueva York. Así que esa doble cartelera, también los Cachorros, que perdieron 3 en fila contra los Marlins, versus Nacionales de Washington, los Guardianes de Cleveland contra los Yankees, y es justamente ese partido que le vamos a brindar nosotros esta noche en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí a las 7 p.m. Estaremos con ustedes, Béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí, y ya Danilo Jr. les va a poner el promo más tarde de ese partido. Los Medias Rojas en casa contra los Azulejos, los Gigantes versus Astros de Houston, Cincinnati contra los Padres de San Diego y los Dodgers en casa contra los Phillies de Filadelfia. Así que una jornada tranquila, y si no fuera porque llovió durante todo el día en Nueva York, todo el fin de semana, no tendríamos esta doble cartelera entre los Mets y los Bravos. O sea, la jornada iba a pintar aún más tranquila de lo que está pintando. Mañana sí, hay que esperar 24 horas para ver a los 30 clubes en acción, 15 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas el martes. Y el miércoles hay pelota de Grandes Ligas aquí por Radio Martí, pero ya eso lo vamos a hablar mañana.
Sin duda, esta subserie que habrá entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York es como que es la más interesante de estas jornadas que vienen ahora, y sobre todo lo interesante es que los Marlins de Miami pueden aprovechar las derrotas de alguno u otro equipo que va a haber aquí para escalar un poco de posiciones. Actualmente los Marlins están a 3 juegos igual de los Bravos, como mismo lo están los Mets de los Bravos de Atlanta. Vamos a ver cuáles son los resultados en estos partidos, pero los Marlins pueden aprovechar para mejorar su posición dentro de la zona este de la Liga Nacional.
Muy bien, ¿qué les parece si vamos a seguir hablando pelota? Vamos a darle rapidito un vistazo a las tablas de posiciones cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We
Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que han escrito. Aquí está un caballero que se llama, bueno, dice que desde Arroyo de Mantua, Fernando, escribe. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo para él. Alexander Pérez, mejor conocido en Sancti Spíritus por el anti-yankee. Así se escribe, así se llama él, así lo conocen, el anti-yankee. Y menos mal, porque casi todo el mundo en Cuba es pro-yankee, menos Alexander, el anti-yankee. Así que muchas gracias también a Marcos, que nos ha escrito, Marcos Sánchez, y también a Fernando. Ahora sí, nuestro correo electrónico para que sigan escribiendo, alduroysinguantes@gmail.com, todo juntico, todo en minúscula, alduroysinguantes@gmail.com. Bueno, les prometí las tablas de posiciones, como hacemos los viernes y los lunes después de toda la acción el fin de semana. Tampa Bay se pierde de vista en la Liga Americana Este. Y como les dije, ya los Yankees y Boston están a 8 juegos del primer lugar. Los Orioles de Baltimore están en el segundo lugar, a solo 3 juegos y medio. En la Americana Centro, Minnesota está de primero, Cleveland a 3 y medio. Detroit, luego los Medias Blancas a 9 y medio. Y por último, Kansas City a 10 juegos del primer lugar. En la Americana Oeste, Texas Rangers, después de ganar 3 de 4 contra los Yankees, están de primeros. Houston, 2 juegos detrás. Angelinos a 2 y medio. Seattle a 5. Y por último, Oakland a 9 juegos y a 11 juegos
a
y, medio.
Y medio.
Correcto. Atlanta al frente de la Nacional Este. Pero los Mets están jugando una doble cartelera, así que esto va a cambiar. Los Mets a 3 juegos detrás. Miami, ¿oyeron bien? Los Marlins a 3 juegos del primer lugar. Sí. Pete, ¿quién se hubiera imaginado esto?
No, lo interesante aquí es que están jugando un béisbol con deseo. Yo estuve muy detenidamente, vi los 3 partidos contra los Cubs y la verdad es que no se rindieron nunca. En ningún momento bajaron la cabeza, estuvieron jugando alegre todo el tiempo y parece que esa última victoria que tuvieron, donde anotaron casi 5 carreras en el último inning, pues parece que les abrió las puertas a mejorar el deseo de jugar al béisbol y la verdad es que sí, nadie se esperaba que le pudieran ganar los 3 partidos los Cubs aquí y nada, están siendo muy competitivos ahora mismo con un averaje de ganados y perdidos de 16 y 13 para un promedio de 552 y pues nada, los últimos 4 partidos los han ganado y están en la pelea.
Para que ustedes tengan una idea, los Marlins y los Mets están prácticamente empatados.
Exactamente.
Con la diferencia que los Mets cobran $340 millones y los Marlins $60 millones de dólares, ¿ok? Para que ustedes sepan. En la Nacional Centro, los Piratas de Pittsburgh con 20-9, el mejor club no solamente de la división, de toda la Liga Nacional y segundo mejor de las mayores. Milwaukee a 1.5, Cachorritos a 5, Cincinnati a 7.5 y los Cardenales a 10 juegos del primer lugar. Y por último, la Liga Nacional Oeste, que está irreconocible. Oigan esto, no. Los Padres no son los primeros, no tampoco los Dodgers ni los Gigantes, no. Los Diamondbacks de Arizona están al frente, aunque ya los Dodgers empataron, pero por diferencial de carreras, todavía Arizona está de primero. Luego están los Dodgers, San Diego a 1 juego de primer lugar, San Francisco a 4 y Colorado a 7 juegos del primer lugar. Así que al rojo vivo, nuestro pasatiempo nacional. Pete, si tú me hubieras dicho a mí que el 1 de mayo los Piratas de Pittsburgh y los Diamondbacks de Arizona y los Texas Rangers iban a estar al frente de su división, yo no lo hubiera creído.
No, estas son las cosas interesantes del deporte, que no siempre el más poderoso es el que está delante. Hace cada vez más interesante el torneo porque son equipos que no se esperan que estén en estos lugares de la tabla y nada, siempre como que el equipo que menos tiene, uno lo sigue más, uno como que trata de ver hasta dónde pueden llegar. Nada, Pepe, todavía falta, pero es muy bueno saber que puede estar cada vez más parejo el torneo. No obstante, siempre que se hable del equipo de Pittsburgh, del equipo de Diamondbacks de Arizona, todo eso está muy bien, pero realmente el equipo ahora mismo con un bajo presupuesto que está en el primer lugar de todas las grandes ligas se llama el equipo de Tampa Bay Rays.
Correcto. Bueno, te voy a decir una cosa. No hay mucha diferencia en dinero entre los Tampa Bay Rays y los Piratas de Pittsburgh.
Yeah.
Estamos hablando de dos de los clubes menos ricos de todo el béisbol de las grandes ligas. Si no, son uno y dos, son tres y cuatro, ¿ok? Entre los cuatro más pobres, por decirlo así. Ningún club en la pelota profesional de este país es pobre, pero, no,
claro,
pero sí son los menos pobres. Los Piratas de Pittsburgh tienen un roster. El otro día estaba viendo, creo que son 56 millones de dólares, algo por el estilo. Menos que los Marlins, para que tú sepas. Porque los Piratas, los Marlins, cuando uno se da cuenta, uno ve, bueno, tienen a Alcántara, tienen a Luis Arraez. Los Piratas de Pittsburgh tienen a McCutcheon, que ya están en los últimos años de su carrera profesional.
Uh-huh.
Así que, bueno, vamos a seguir hablando de todo esto y mucho más en la pelota, porque se está poniendo muy interesante. Ya llevamos un mes en la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. Pero, como dice aquí Junior, hay que darle también atención a otros deportes. Música, maestro. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA. Hay sorpresas en los playoffs de la NBA. Y vamos a hablar más tarde con Daguito Valdés y su sección de fútbol. Yo hablo fútbol desde Madrid. Todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 7 p.m., Cleveland versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Bueno, el Miami Heat continúa sorprendiendo a todo el mundo en estos playoffs del baloncesto de la NBA. Ya comenzó el cuarto de final, la serie entre el Miami Heat y los Knicks. De visita, el Heat ganó el primer partido por 7 puntos. Jimmy Butler con 25 tantos y 11 rebotes. El Miami Heat ha estado invencible y eso que a duras penas logró clasificar a los playoffs. Esta noche hay dos partidos, mañana hay dos partidos más y acaba de entrar al estudio nuestro especialista en el baloncesto de la NBA, Juan Pendaz, que después de los Celtics de Boston, vale la pena recalcar que el equipo favorito de Juan Pendaz es justamente el Miami Heat. Y quién quita, Juan, otra épica batalla entre estos dos grandes.
Se puede repetir, Pepe, y como tú decías, no es sorpresa que los Miami Heat le hayan ganado a los Knicks de Nueva York. Yo creo que han comentado de que sí, Julio Randle no está, pero si vamos a equilibrar, claro, Julio Randle es tres veces mejor jugador que Tyler Hero, pero si lo vamos a equilibrar por puntos, estamos hablando de un jugador que promedió alrededor de casi 22 puntos, Julio Randle, y un jugador que promedió 20 puntos para el equipo de Miami en la temporada regular, que es Tyler Hero. O sea que más o menos en puntos están ahí bastante igualados. Yo creo que sí, en cuanto a defensa, se notó de que no estaba Julio Randle. O sea, un jugador que defiende muy bien para este equipo de los Knicks de Nueva York, que hace muy buenas pantallas para que este gran jugador de los Knicks, Jalen Brunson, pueda poder penetrar y hacer esos tiros de globito que hace dentro de la pintura. Ayer no le fue tan bien, aunque no fue mal tampoco, porque 7 asistencias, 25 puntos para él. Pero se esperaba un poquitico más de Josh Hart, este jugador que vino de los Portland Trail Blazers, solamente 10 puntos en 43 minutos. Fue el que más minutos jugó para este equipo de los Knicks de Nueva York por la ausencia de Julius Randle. También los 31 minutos de Obi Toppin, que fue el que sustituyó a Randle en la posición de ala pivo. Pero tuvo bastante bien, 8 rebotes para Toppin, 18 puntos, un robo para él. O sea que lo pudo suplantar bastante bien a Randle, que promedia alrededor de 20 o 22 puntos por partidos, ya sea en regular y también en playoff. Ahora, vemos a un Miami Heat que la incógnita aquí principal es lo de Jimmy Butler. O sea, que se viró el pie ya en las postrimerías de este partido. Jugó con el corazón, o sea, porque se veía muchas veces que estaba como cojeando, como que no quería dar a entender que tenía dolor, pero sí se le notaba. Ahora, cuando el pie está así caliente, que tiene la sangre caliente, usualmente el dolor no sale tanto a reducir. Pero cuando descansas un día o dos días, ahí es donde viene la parada. Vamos a ver cuáles son los comentarios, qué se va a decir en la prensa, si vas a poder jugar ese segundo partido. Porque si Miami Heat tiene de baja a Jimmy Butler, definitivamente va a ser difícil ganarle a estos Knicks, y más en el Madison Square Garden.
Estuvo bastante tiempo en el piso gritando, decirlo de alguna manera, sí.
Sí, sí, y después se excusaron los jugadores de este equipo de los Knicks, porque lo que tú no quieres ver es de que un jugador lastime a otro, y ese fue George Hart, el que le dio un pisotón. O sea, los dos pies se intercalaron ahí. Esperemos que no, y que pueda también regresar Julio Randle a esta serie, que va a ser muy importante para este equipo de los Knicks. ¿Qué clase de victoria? Lo que se esperaba, se veían como favorito este equipo de los Sacramento Kings, los Reyes de Sacramento, en su propio feudo. Cuando dicen que tú juegas en tu propio estadio, tienes a ese sexto hombre, en el caso del basquetbol, ¿no? Que estás a tu favor por el público, y es un público que de verdad que metía miedo, pero no le bastó a este equipo de los Golden State, no le bastó a un Stephen Curry decir que con esa experiencia que tiene Stephen Curry marcó una gran historia en la NBA. En el séptimo partido de playoff, lograr pasar a un amigo de él que lo hizo cuando estaban jugando juntos, 48 puntos estaba liderando en juego de 7 encuentros en playoff Kevin Durant, pero ayer Stephen Curry metió 50 puntos para quedarse como líder en un séptimo juego en playoff. Después le sigue Dominic Wilkins y Sam Jones con 47, Luka Doncic Johnson con 46 y LeBron James con 45. Son los, yo diría que los jugadores que han marcado grandes puntos en un séptimo juego en la conferencia del oeste y también del este. Hay que destacar también que Stephen Curry se convirtió en el segundo jugador a los 35 años en lograr 50 puntos o más. El otro en hacerlo fue nada más y nada menos que el cartero Karl Malone. Así que la experiencia, la trayectoria de este equipo hizo que ganaran por 20 puntos y le ganaron los dos últimos partidos que se jugaron allá en Sacramento. Este equipo de los Guerreros de Golden State, que tenía un récord bastante malísimo en la temporada regular con 11 victorias y 32 derrotas. Así que impresionante lo de los Guerreros de Golden State. Vamos a ir un poquitico atrás, Pepe, cuando los Lakers de Los Ángeles derrotaron a los Guerreros de Golden State en el 1991 en 5 partidos. Vamos a ver ahora aquí, entre dos jugadores que ya tienen 35 más años, me refiero a LeBron James y a Stephen Curry, vamos a ver si LeBron ahora puede poner este equipo al hombro y poder ganar la serie, así sea 4-3. Y sería algo desde la serie del 2016 de Cleveland y los Guerreros de Golden State, estos dos jugadores no se enfrentaban de tú a tú, porque sí hubo un juego entre los guerreros de Golden State y los Lakers antes de terminar la temporada regular, pero no jugó LeBron, que era cuando estaba lesionado. Vamos a ver ahora, porque se van a enfrentar dos titanes con 35 o más años de edad, para ver quién de los dos de verdad es el rey del basquetbol. Yo creo que va a ser una serie de tú a tú. Los guerreros de Golden State tienen las posibilidades de, si hay un séptimo juego, jugar allá en la Bahía de San Francisco contra los Lakers de Los Ángeles. Pero lo que hicieron los Lakers es digno de admirar. Yo creo que destronaron a un equipo de los Memphis Grizzlies, dejó mucho que desear. Este jugador, John Morant, en ese último partido, donde los Lakers ganaron por 40 puntos, Pepe, no estamos hablando de 15, de 10 ni de 20, no, 40 puntos, y yo te lo dije que tenían que ganar ahí porque si no se le complicaba la vida a los Lakers jugando allá en Memphis. Pero dejó mucho que desear este jugador, que para mí es uno de los mejores escoltas o armador, como tú le quieras llamar, de la liga, que es Ja Morant. 10 puntos en 34 minutos, 6 asistencias, 3 robos, y yo creo que ahí estuvo la gran diferencia. Un jugador que te anota, venía anotando 25 o 30 puntos por partido contra los Lakers, y ahí completamente, en el juego que tenía que dar un paso más allá, lo falló totalmente.
Así es. Bueno, muchas gracias a Juan Pendaz por hablar con nosotros del baloncesto profesional de la NBA. Recuerden, todos los días van a haber juegos de playoff, y ahora tenemos que ir a nuestra próxima sección. Hablando fútbol.
¿Cómo?
The name of the game.
Mr. Daguito Valdés, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pepe, aquí, estoy fuera hoy, pero feliz de hablar con ustedes desde aquí, desde el acueducto de Segovia. Hoy es feriado aquí en España y, bueno, pues desde el acueducto estoy hablando fútbol con Alduro y Sin Guantes.
Ah, muy bien, también. O sea, me gusta mucho Segovia, así es. Muy bien, Daguito Valdés, este fin de semana no cambió absolutamente nada en la Liga Española de Fútbol, tampoco en la Liga Inglesa. Sí hubo cambios en la Bundesliga y ya la Liga Italiana está sentenciada. Vamos a comenzar con la Liga Española. El Real Madrid cada día, yo no sé por qué ellos se esfuerzan y se esmeran por alcanzar al Barcelona, no lo van a alcanzar nunca.
Bueno, sí, definitivamente ahora mismo el Real Madrid, este fin de semana salió con un equipo regular, un equipo titular, y Ancelotti sorprendió a sabios y extraños aquí en España, porque la verdad es que creíamos que, bueno, ya a estas alturas Ancelotti iba más que nada a preservar sus principales figuras, dígase Benzema y sobre todo Vinicius, y en el centro del campo también. Y bueno, pues no, salió todo el mundo y ganaron un buen partido frente a Almería, pero al final, como tú dices, ya no van a alcanzar al Barcelona. Sí, Benzema anotó doblete y se le pegó a Lewandowski en el Pichichi, en la carrera por el Pichichi, pero poco más, está luchando el Real Madrid. Ahora mismo está el Barcelona con 79 puntos y el Real Madrid con 68. Es imposible ya.
Correcto.
Que se logre remontar.
Pero sin embargo, el Atlético se está acercando al Real Madrid, pero recuerden que los primeros cuatro equipos de la Liga Española clasifican automáticamente a la próxima Champions League. Así que, aunque el Real Madrid termine de tercero, aún así va a ir a la Champions el próximo año. Es verdad que gana un poquito menos si termina de tercero en vez de segundo en la Liga Española, pero de cualquier manera está clasificado.
No, y también es muy importante, ya lo habíamos hablado aquí, y para argumentar esto, el segundo lugar al Atlético de Madrid le conviene mucho, porque por la Supercopa de España, que es mucho dinero. Es decir, a la Supercopa de España, que se juega en Arabia Saudita, se juegan cuatro equipos, los dos primeros de la Liga y los dos primeros de la Copa. Entonces el Atlético de Madrid necesita quedar en segundo lugar.
Bueno,
de la Liga si quiere ir a la Supercopa.
No, porque también, acuérdate que si el Real Madrid termina de segundo en la Copa y en la Liga, entonces tiene que ir alguien, porque no, el Real Madrid ya está clasificado y sería el tercer lugar de la Liga, ¿verdad?
Ah, bueno, también es verdad. Es verdad. El Atlético de Madrid tiene garantizado su puesto. Correcto. Tienes mucha razón.
Sí, así sí, que, sí, muy bien, vámonos ahora a la liga inglesa.
Hay un dato, Pepe. El Valencia volvió a perder en la liga, y aunque no entró en la zona de descenso, porque está en el lugar 17 ahora mismo, está fuera del descenso, pero continúa mal el equipo.
Es peligro, sí. Sí, no se le quita el... Sí. No, perdió este fin de semana, pero igual, hasta el último minuto no vamos a saber quién va a descender. En España sigue la cosa igual, incluso el Elche, que es el último lugar, que ya está descendido prácticamente, ganó este fin de semana. El descenso en la Liga Española está muy, muy disputado.
Así es. Bueno, entonces, en Inglaterra, el Manchester City tiene 80% de probabilidades de ganar la Liga. Y el Liverpool ahora se está comenzando a colar en territorio de la Champions.
Sí, y el Liverpool se puso... El Liverpool y el Tottenham protagonizaron, Pepe, el mejor partido de fin de semana. Yo, sin lugar a dudas, el mejor partido de fin de semana. Un partido donde, bueno, pues... el Liverpool incluso se puso 3-0, el Tottenham se lo empató 3-3, y en el último minuto el Liverpool marcó y lo puso 4-3. Como bien tú dices, el Liverpool se ha puesto serio también, buscando ese cuarto puesto, pero ese cuarto puesto está bastante, bastante difícil de lograr. Ahora mismo Manchester City tiene 76 puntos con 32 partidos jugados, mientras que el Arsenal tiene 75, y por primera vez, escuchen esto, desde antes del Mundial, el Manchester City toma la delantera de la Premier League. Y luego está en tercer lugar el Newcastle y en cuarto lugar el Manchester United. Ahora, ¿qué pasa? Que entre el Manchester United y el Liverpool hay, bueno, pues, hay 7 puntos. El Liverpool lo tiene bien difícil porque el United, que marca el último lugar de la Champions, difícilmente en los partidos que queden pierda muchos más. Así que el Liverpool está luchando por al menos jugar la Europa League.
Bueno, vámonos rapidito a la Bundesliga, donde lo que me dijo mi gente en Cuba hace 8 meses, parece que es verdad, una vez más el Bayern de Múnich.
Sí, el Bayern de Múnich este fin de semana aprovechó increíblemente. La verdad es que, Pepe, increíble. Yo vi ese partido, Bochum frente a Borussia Dortmund. El Bochum le anotó muy temprano al Borussia Dortmund y el Borussia Dortmund respondió rápidamente, pero luego ese 1-1 fue uno de los peores partidos arbitrados en Bundesliga. El árbitro estuvo muy mal, incluso por primera vez en la historia de la Bundesliga. El árbitro dijo, es decir, no había precedentes, el árbitro salió en prensa y dijo que, bueno, pues se arrepentía de haberle echado a perder el título al Borussia Dortmund, porque la verdad, te digo, Pepe, yo vi este partido, increíble los penaltis que no se pitaron a favor del Borussia Dortmund, increíble las rojas que no se sacaron para el Bochum. Yo creo que el árbitro estuvo muy, muy parcializado en ese juego, y bueno, pues el Borussia Dortmund empató 1-1 al final, empató 1-1, y se sabía, yendo el Bayern contra el último lugar de la liga, contra el Hertha de Berlín, se sabía que el Bayern iba a aprovechar su oportunidad. Y bueno, terminó ganando 2-0 y colocándose primero otra vez en la Bundesliga, que está ahora mismo así. Repito, es la liga más competitiva del continente. Bayern de Múnich, 62 puntos. Borussia Dortmund, 61. Tercer lugar, Unión Berlín, 56. Cuarto lugar, y cierra los puestos Champions, Friburgo con 56, y miren cómo está el quinto lugar con 54, es decir, todavía, que es el Leipzig, todavía no hay nada decidido, ni la lucha por el título, ni tampoco en la lucha por los puestos europeos.
Pero, Daguito, no hay VAR en Alemania, en la Bundesliga, ¿cómo es posible, sí, que no se hayan dado cuenta tantos errores en partidos tan, pero tan importantes? Yo siempre he pensado que los alemanes están en la cumbre de cómo hacer todo bien en todo, no solamente en fútbol, en Europa. Y tú me vas a decir a mí que el partido más importante del año tiene 4 o 5 penaltis y no pitaron ninguno.
¿Tú sabes qué pasa? Que esto yo sabía que te iba a gustar, porque a ti te gusta la polémica. ¿Tú sabes qué pasa, Pepe? Que ahora se ha descubierto que el árbitro del VAR, te digo, Pepe, que esto fue un escándalo a nivel nacional, lo del partido Bochum contra el Borussia Dortmund. Yo tengo un amigo que es el presidente Nelson, el presidente de la peña oficial, la única peña oficial que hay en el Caribe del Borussia Dortmund, que está en La Habana, y soy amigo personal del presidente de la peña del Borussia Dortmund, y me ha contado todo. Y ha salido que el árbitro del VAR es, el hijo del árbitro del VAR es socio del Bayern de Múnich. Es decir, entonces todo te encaja porque, a ver, el penalti que le hacen a Adeyemi en el minuto 87 es increíble. Es decir, por lo menos lo llaman desde el VAR y el tipo no fue ni a verlo al VAR. Sí, ni lo llamaron. Es increíble, un escándalo.
Pero, Davidito, eso se llama conflicto de interés. Cuando tú tienes un familiar tan cercano que es accionista en un equipo de fútbol o de béisbol, lo que sea, cualquier deporte, tú no puedes ser árbitro.
Así mismo, ¿eh? Y no. Mira, lo descubrieron ahora, increíble.
Lo más triste de esto es, Dago, que es ver cómo un equipo todo el año está jugando un fútbol muy estable y muy bueno como el Borussia Dortmund, accede al primer lugar de la tabla prácticamente en los últimos partidos de la liga, y todo eso se echa por tierra por una decisión de gente que tiene poder dentro de la liga, ¿no? Dentro del torneo. Eso es muy triste.
No, y que se supone que el VAR está para ayudar.
Exacto.
Para hacer las cosas bien, ¿entiendes?
Y mira que se ha transformado, mira que el tema del VAR ha sido polémico, sobre todo el tema de la tecnología dentro del deporte ha sido polémico, y bueno, todas las batallas la tecnología las ha ganado con la justificación de que vamos a tener a partir de ahora un juego mucho más limpio, un juego donde hay menos polémica desde el punto de vista de las estafas, de los conflictos de interés, y sin embargo, pues evidentemente la tecnología tampoco pudo con esto, Dago.
Peter, lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, en la pelota el VAR ayuda. No sé cómo le llaman en la pelota, la verdad.
No, pero es que, a ver, Dago.
Ayuda porque no necesita interpretación, pero en el fútbol, aunque haya VAR, sigue prevaleciendo la interpretación del árbitro. Entonces, imagínate tú, incluso le pueden decir, mira, hay penal, y el árbitro ir al monitor y decidir que no, que aunque esté viendo que hay falta, interpreta que no y punto. En la pelota, si van al VAR, es porque fue quieto o fue AO. Bueno, hay que ver en la primera base quién llegó primero, y es fácil de determinar. Pero en el fútbol, si hay falta, si no hay falta, sigue siendo problema de interpretación. Pero
sí,
es
sí.
Lo que tú dices, Peter. Es decir, tiene que ayudar, tiene que ser positivo.
Imagínate todo lo... Sí, claro, lo que me estás comentando es que una vez que en el béisbol se aplica la tecnología,
sí,
pues no hay...
Claro.
Es decir, es la tecnología quien manda desde arriba, ¿no?
Eso no pasa en el fútbol.
Es decir,
en el fútbol
no. En el fútbol está la tecnología, pero al final quien toma
para
la decisión sigue siendo el ser humano.
Sí, podemos estar hablando un programa entero de esto, es muy interesante, pero en el fútbol lo que decide el VAR, sin más, es si hay fuera de juego, por ejemplo. Ajá. Si hay fuera de juego es una cosa que tiras línea, o si la pelota entró o no entró. Pero en los penales, en las manos, sobre todo en las manos, un escándalo, ¿cómo es que las manos no se cantan? Algunas cantan, otras no, porque
claro.
Sigue siendo interpretación del árbitro.
Claro.
Pepe, antes de cerrar, sería bueno hablar de la Serie A, donde el Napoli, bueno, pues en todo Napoli, se preparó la fiesta porque iban contra Salernitana en el Diego Armando Maradona. Toda la ciudad vestida de azul, fiesta, feriados, días festivos, todo esperando. Todo lo prepararon con anticipación para que fueran campeones porque le bastaba una victoria contra Salernitana. Ganaron, estaban ganando 1-0 y madre mía, hay videos de las caras del público del Diego Armando Maradona porque Bulayé Díaz le empató el partido 1-1 y les aguó la fiesta. A ver, van a ser campeones, el Napoli va a ser campeón, pero ya imagínate toda la ciudad preparada para celebrar este domingo y no pudo ser, ayer. Bulayé Díaz la Salernitana le empató 1-1 el partido al Napoli y no pudieron celebrar. Ahora
tienen que esperar una semana más. Sí, van a tener que esperar una semana más. Así es.
Así mismo es.
Bueno, Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros desde la capital española hablando fútbol. Damas y caballeros, música maestro. Todavía quedan muchos deportes. Vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar de Fórmula 1 y luego Put Me In Coach y Talking Baseball. Todo eso después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Bueno, lo más leído este fin de semana, porque estaba hablando yo con la persona encargada del internet, nuestra página oficial digital, radiotelevisiónmartí.com, durante este fin de semana, un artículo de Chambi Campos. El campeón mundial Robeysi Ramírez defenderá su título de peso pluma en julio en Japón. Y adivinen qué, fue lo más leído, no solamente en deporte, fue lo más leído
En
toda nuestra página durante este fin de semana. Así que felicidades a Chambi por escribir ese artículo. Les invito a que entren a nuestra página digital radiotelevisiónmartí.com y lean el artículo de Chambi Campos, porque este muchacho va a tener un difícil combate contra un contrincante japonés que la semana pasada, Pete Playoff, estuvo tratando de pronunciar su apellido Shimizu.
Shimizu.
Ok, Shimizu va a pelear contra el tren Robeysi. Vamos a ver cómo le va.
Un día, Pepe, deberíamos hablar aquí un poquito más de tiempo de la estructura de competencia del boxeo profesional en el mundo. Sobre todo, esto explicar bien cómo es el tema de las cuatro organizaciones, de las cuatro más importantes, de cómo es el sistema de puntuación y de cómo es que se llega a competir por el título de cada conferencia, de cada asociación, y sobre todo lo que es el fenómeno del campeón unificado, todas estas cosas, porque hay muchos lectores y hay muchos interesados en el mundo del boxeo que no entienden bien, porque a veces es un poco complejo entender el fenómeno del boxeo profesional.
Okay, estamos de acuerdo. Pero amigos, si quieren leer un buen informe sobre Robeysi Ramírez y su próximo combate, lo va a tener muy difícil el 25 de julio en Tokio contra un muy difícil contrincante en japonés. Los invito a que entren en nuestra página digital. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con el Campeonato Mundial de Fórmula 1? Hay tiempo de sobra más tarde para pelota, pero rapidito, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 está en camino a Miami, porque este próximo fin de semana, el 7 de mayo, se va a efectuar el Gran Prix de Miami. Y justamente después de competir en Bakú, Azerbaiyán, el mexicano Sergio Pérez, al volante de una máquina Red Bull, fue el campeón de la competencia. Su compañero de equipo, Max Verstappen, también con una Red Bull, terminó en el segundo lugar. En la clasificación general, Max Verstappen tiene 93 puntos, Sergio Pérez 87, ambos con Red Bull. El español Fernando Alonso tiene 60, con su máquina Aston Martin. Lewis Hamilton está ahora en el cuarto lugar y Carlos Sainz en el quinto. En lo que respecta a la constructora o la carrocería, Red Bull está de primera con 180, Aston Martin tiene 87, Mercedes 76, Ferrari 62, luego está la McLaren y la Alfa Romeo. Recuerden, este fin de semana aquí en Miami, playoff, ¿tú vas a ir a ver esa carrera?
Yo, bueno, primero hay que averiguar algunas cosas, los precios primero, de cuánto está la...
No, pero tú eres periodista, tú entras gratis.
Tengo que entrar, porque eso es muy importante primero. Pepe, te quería preguntar, tú eres de los que crees en el tema de del mundo del deporte, la velocidad con motor. ¿Qué influye más, el motor, los ingenieros o el propio piloto que está al volante?
Una combinación de las tres cosas. Porque mira, han habido pilotos sobresalientes con una máquina de segunda clase y no han ganado. Han habido pilotos buenos, no los mejores, pero les das una Ferrari cuando la Ferrari era la máquina. No. Hace 10 años, 20 años la Ferrari era... Tú le dabas una máquina aquí a Junior y te ganaba un campeonato mundial de Fórmula 1.
Todas las que ganó Schumacher fue con Ferrari, ¿no?
Sí, claro.
¿Tú crees que ha sido tanto los ingenieros de la Ferrari o él como piloto que era
una estrella? Y también tu equipo. Qué rápido te cambian la goma, cómo te ponen el combustible, cuánto estás ahí esperando a que te den servicio en la máquina. Todo eso tiene mucho que ver. Por eso es que el Campeonato Mundial de Fórmula 1 es una competencia por equipos. Los pilotos se llevan la gloria, pero no debería de ser así porque todo el mundo contribuye a una victoria. ¿Qué les parece si nos vamos con la última sección del día? Dame solamente el promo de la pelota y regresamos con Put Me In Coach.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 4 de la tarde el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chapman por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 4 p.m. Filadelfia versus Dodgers y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí. Play ball.
Bueno, ya, y en estos minutos finales de nuestro programa, que siempre hablamos un poco de historia para los amantes del béisbol y para que esto se mantenga siempre vivo, ¿no? Los recuerdos del béisbol y de este gran deporte. Quería comunicarles que un día como hoy, primero de mayo, pero del año 1991, el gran Ricky Henderson. ¿Recuerdan ustedes la imagen del hombre que levanta la base después que roba la tercera base? Ese es Ricky Henderson. De los Atléticos de Oakland estableció el récord en las grandes ligas de más bases robadas, con 939. En este momento, en ese justo momento donde levanta la base tercera, superó el récord anterior de Lou Brocks. Henderson eventualmente terminaría su carrera con 1.406 robos de base, un récord que en el año 2003 aún se mantiene. Hay que hablar también de lo grande que fue este pelotero, no solo robando bases, sino también... es el mejor primera base, el primer mejor bate de la historia, porque además de tener un gran poder, se cuenta que batió 81 jonrones abriendo partidos de las grandes ligas, 27 más que el segundo lugar, que es Alfonso Soriano. Además de esto, de las bases robadas, del poder que tenía como primer bate, también podemos decir que Ricky tiene el poder el dato más importante dentro del béisbol, que es las carreras anotadas. Actualmente Ricky Henderson mantiene el récord de carreras anotadas en las grandes ligas con 2.295 carreras anotadas, es decir, es el hombre que más ha pisado el home plate en la historia del béisbol, y bueno, nada, es miembro del Salón de la Fama del béisbol desde el año 2009, Pepe. No quería dejar pasar por alto este día de hoy con esta importante evento. También tenemos que un día como hoy, pero del año 1920, es decir, el primero de mayo de 1920, se jugó el partido de béisbol más largo de la historia de las grandes ligas, cuando se enfrentaron los antiguos Dodgers de Brooklyn con los antiguos Bravos de Boston. Este partido, Pepe, llegó a 26 innings. Se jugaron 26 innings empatados a una carrera. Y lo más interesante de todo esto es que sus dos abridores no soltaron la pelota hasta después de los 26 innings completos.
Ponte a pensar, ahora los pitchers, después de completar 5 innings y un tercio, están viendo al dugout como diciendo, oye, ya cumplí, ya 5 innings, ya en el sexto me saca, estoy cansado, quiero descansar el brazo para mi próxima apertura. Nos vamos con la última sección del día, que es justamente Hablando Pelota.
¡Huevo! The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Peter and the Duke. Muy bien, damas y caballeros, el máximo jonronero en el béisbol de las grandes ligas acaba de conectar uno esta tarde. Pete Alonso de los Mets de Nueva York, nieto de inmigrantes españoles. De los Mets conectó su jonrón número 11, empatando a Max Muncy de los Dodgers de Los Ángeles. Rafael Devers, Patrick Wilson de los Cachorritos tienen 10. Adolis García es el cubano con más jonrones en este momento, 8 en lo que va la temporada. De ahí en adelante, Randy Arozarena tiene 7 con lo que hizo este pasado fin de semana. Si nos vamos a carreras impulsadas, Adolis García continúa siendo el máximo impulsador con 30 en todo el béisbol de las grandes ligas, inclusive por encima de Pete Alonso, que ha jugado más partidos y ha tenido más turnos al bate que Adolis García, pero ha impulsado menos carreras, pese a haber conectado más jonrones. Pete Alonso. Randy Arozarena es número 2, empatado con Pete Alonso con 28, Jordan Álvarez 27, y inclusive Ozzy Albies, que es venezolano, pero tiene sangre cubana, número 7 en carreras impulsadas con 23. Mr. Pete.
Sí, ¿no? Volvemos a lo mismo. Lo más interesante de todo esto es que los tres cubanos, Adolis, Randy y Jordan Álvarez, se mantienen dentro de la lista de los 5 primeros impulsadores del campeonato. Se mantiene, ¿no? Que es lo más, okay, es lo más interesante. A veces tú lo ves que suben una vez y después se pasan 2 semanas que bajan y suben, pero ya pasamos el primer mes de abril de la temporada y tenemos 3 cubanos dentro de las grandes ligas. Esto es tremenda noticia.
Correcto. ¿Quién es el bateador más paciente en el béisbol de las grandes ligas? Juan Soto, de los Padres de San Diego, tiene 27 boletos y solamente 31 ponches. El segundo que le sigue es Max Muncy con 22, luego Adley Rutschman de Baltimore con 22, Alex Bergman, Dansby Swanson, el primer cubano que aparece en la lista entre los bateadores más pacientes. Hay que bajar hasta Miguel Vargas, número 14, que tiene 17 boletos y 19 ponches. Promedio en base. Luis Arraez, el venezolano de los Marlins, tiene promedio en base, ¿están listos? De 500. Sí, hoy, de cada 2 veces que va al box, se envasa una vez. Y eso es impresionante, Pete.
No, yo no quisiera ser un pitcher, tener de frente a Luis Arraez, porque no hay forma de sacarle out. Si el tipo no te da hit, el tipo te saca una base por bola, sino un pelotazo. Es complicado. Realmente, además, la verdad es que tiene el venezolano ahora mismo de 438. Es decir, el tipo le está dando línea a todo el que, correcto, se le para en el montículo.
Correcto. Yandy Díaz es el cubano con mejor promedio en base de 420. Después de allí hay que bajar hasta Randy Arozarena, con promedio en base de 392. Recuerden lo que decía Billy Bean, el gerente general de los Atléticos. Está bien, no me des un hit, pero dame una base por bolas. Ponte en base. A mí no me importa que tú batees 200. Si estás en base, con promedio de 400, siempre vas a ser un pelotero en mi equipo.
Los bateadores pacientes que obtienen muchas bases por bola dentro de un juego son muy importantes porque eso habla mucho del factor psicológico del pelotero. Es un hombre que no se presiona, que generalmente no se presiona en un campo de béisbol, sea la importancia que tenga el partido. Y esos hombres, llevarlos a un playoff o llevarlos a una serie mundial es muy importante, porque todos sabemos que esos juegos donde la presión cae sobre el estadio, me vale más tener un jugador que no se presione. Es decir, lo más importante para mí sería tener un jugador que no se presione tanto.
Victorias como pitcher, Gerrit Cole en una desastrosa temporada Yankee, que están en el último lugar de la división. Gerrit Cole tiene 5 victorias y 0 derrotas. ¿Dónde estarían los Yankees sin Gerrit Cole? Clayton Kershaw, 5-1 para los Dodgers. El zurdo, varias veces ex premio Cy Young. Shane McClanahan de Tampa Bay, 5-0. Y Joe Ryan de Minnesota, 5-0. Vámonos ahora a juegos salvados.
No, hablamos de Sonny Gray.
¿Sonny Gray cuántas tiene?
El pitcher de los Twins de Minnesota, que aún se mantiene por debajo de uno, de un promedio de uno de carrera limpia. Pichó ayer y solo permitió una sola carrera en la victoria de los Twins. Sonny Gray con 0.77 de promedio, sí, de carrera limpia es el primero.
Claro, vas a ver muchos pitchers todavía en mayo con buena efectividad. Bueno, en lo que respecta a pitchers relevistas, Josh Hader continúa siendo el único taponero con 10 juegos salvados en 10 oportunidades. ¿Oyeron bien? Hoy en día es muy, muy difícil brillar de esta manera. Aroldis Chapman no está teniendo una buena temporada. Es más, la semana pasada perdió un juego y le cayeron a palos en otro.
Sí, pero también tenemos que recordar que este departamento de los juegos salvados, generalmente los pitchers que están en esta tabla de primeros triunfadores son taponeros que están en equipos ganadores. Porque tú tienes que llegar, es decir, para que tú te apuntes un juego salvado como pitcher, tú tienes que llegar al final del juego ganando. Entonces, si además de que efectivamente Chapman no está haciendo una buena temporada, pero si además de eso tú le añades que está en el equipo de Kansas, por supuesto que no tiene tantas oportunidades como puede tenerlo un taponero en el equipo de este año de Tampa o los Piratas, ¿me entiendes?
Correcto. Derrotas como pitcher abridor. Bailey Falter de Filadelfia, 0-5. ¿Oyeron bien? 0-5. Los actuales subcampeones mundiales. Jordan Lyle de Kansas City, 0-5. Logan Webb de los Gigantes, que le acaban de dar una extensión de su contrato de 80 millones, 1-5. Patrick Corbin, Washington, 1-4. Chris Flexen, Seattle, 0-4. Bueno, hay muchos en la lista. Zach Greinke, el ex premio Cy Young, 0-4. Y también Corey Kluber, otro ex premio Cy Young, 1-4. José Ureña, 0-4. Pero eso no sorprende a nadie con efectividad de 10 carreras limpias. Me está diciendo Danilo Fuentes Cortés que por alguna razón desconocida. Hasta aquí al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martín. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra. y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país